Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora vamos con la nueva imputación de Begoña Gómez, que la ha pillado en la India. Pero con todo el lío de Rejón, nos estamos olvidando de los presupuestos generales del Estado. Y es verdad que la izquierda está sumida en una profunda crisis moral por culpa de su propio fariseísmo. Eso de imponer a los demás lo contrario de lo que se practica en privado. Pero la mayoría de gobierno no solo ha perdido la autoridad moral por sus casos de corrupción y sus escándalos sexuales, también está perdiendo la agenda material, es decir, el margen para negociar unas cuentas públicas. Lo digo porque quizá pasa inadvertida una decisión trascendental del partido Podemos. Y no me refiero ahora a los ajustes de cuentas con el errejonismo de Sumar y con sus infames coberturas mutuas. Me refiero a la decisión de someter a referéndum de las bases podemitas. ¿Te acuerdas ese puñado de legendarios inscritos que avaló el chalet de Galapagar? Pues a ese. Las condiciones del partido para aprobar los presupuestos. Y son dos condiciones, y las dos son inasumibles. Una, bajar por ley los alquileres de golpe un 40%. Y dos, romper relaciones con el Estado de Israel. Lo primero solo se puede hacer si instauras de la noche a la mañana una dictadura soviética o cubana en España y suprimes la propiedad privada. Y lo segundo solo lo puedes hacer si alineas a España con las teocracias islámicas que patrocinan el terrorismo yihadista y el antisemitismo internacional. Para cumplir ambas condiciones, el gobierno de Sánchez tendría que arrancar a la democracia española del consenso europeo y convertirla en un país del tercer mundo en términos diplomáticos y económicos. Y ni siquiera Pedro tiene en su mano hacer una cosa así, aunque sintiera la tentación. Así que la pregunta es, ¿por qué Podemos blinda esas condiciones imposibles ante sus bases? ¿De verdad va a ir con ese órdago hasta el final? Porque si lo hace, vamos a un adelanto electoral con total seguridad. Y si no lo hace, y si finalmente se baja los pantalones durante la negociación con María Jesús Montero, entonces la cúpula de Podemos, que ahora vive un momento dulce por el errejón que le está metiendo a Sumar, quedaría desacreditada a ojos de su militancia, a la que habría estafado con esta votación interna. De momento te adelanto un dato, que es señal de que los de Podemos van en serio. Sánchez acaba de ordenar a Marlaska que rescinda los contratos de compra de material policial a Israel para mejorar el equipamiento de la Guardia Civil. O sea que Pedro ya habría empezado a someterse a Jone Belarra para cortejar su apoyo a los presupuestos. La duda ahora es hasta dónde llegará él para garantizarse ese apoyo y con qué grado de humillación presidencial se conformará Podemos. No sé, igual vemos a la izquierda española reeditando también en esto los viejos tiempos de la Inquisición y pidiendo el cierre de las sinagogas. Hoy María Jesús Montero preside el Consejo de Ministros en ausencia de Pedro, que está feliz en la India entre guirnaldas de flores y reuniones para vender submarinos de Navantia a los indios. Y la ministra de Hacienda no solo tiene que negociar con un Puigdemont más fuerte que nunca después de ganar su congreso con el 90% de los votos de su militancia. Y no solo tiene que calmar al PNV, que le exige la retirada de los impuestazos a las empresas energéticas. Es que ahora también tiene que ofrecerles a los neosoviéticos de Podemos algo parecido a una nacionalización del mercado inmobiliario si quiere su apoyo a las cuentas públicas. Así que todo apunta a que estos presupuestos generales del Estado, si es que llegan alguna vez a aprobarse, van a ser los más caros de la historia de España.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y comenzamos con una última hora. Jorge, el juez Peinado amplía la investigación contra Begoña Gómez. Imputa a la mujer de Pedro Sánchez un nuevo delito de apropiación indebida e intrusismo en relación con el software de la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado cita además a declarar a Begoña Gómez el próximo 18 de noviembre. Y la actualidad pasa por tres focos de la agenda internacional. El primero está en Argentina porque seis meses después de que el gobierno de Sánchez rompiese relaciones diplomáticas con el ejecutivo de Milei, vuelve a nombrar embajador en este país. Será nuestro actual representante en Colombia, Joaquín María de Aristegui, quien asume su nuevo destino en Buenos Aires y trate así de normalizar las relaciones entre España y Argentina. No perdemos de vista Oriente Próximo. Hezbollah ha nombrado al número 2 del grupo terrorista como nuevo líder. Es una decisión con la que reemplaza al que ocupaba este cargo y que murió hace un mes en un bombardeo israelí. En las últimas horas, los ataques israelíes han matado a 90 personas en la Franja de Gaza y al menos a otras 60 en el Líbano. Y hablamos de Ucrania porque el presidente Zelensky ha acordado con su homólogo surcoreano adoptar medidas conjuntas en respuesta a la adhesión de soldados de Corea del Norte al frente ruso que combate en la guerra de Ucrania. Y con el objetivo de caminar en la transparencia y agilizar los procesos civiles y canónicos, se ha presentado en el Vaticano el informe anual sobre las políticas y procedimientos de la Iglesia para la protección de los menores. Lo ha realizado la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, que entre sus recomendaciones pide lograr normas universales de tutela, desarrollar una verdadera cultura para su protección, un protocolo de comunicación activa con las víctimas y agilizar los procesos de dimisión de los responsables eclesiásticos.
Y en los deportes, la organización del Balón de Oro sorprendida por el boicot del Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La victoria de Rodri Hernández en el Balón de Oro viene acompañada de la decisión del Real Madrid de boicotear la gala después de saber que Vinicius no ganaría. Arancha Rodríguez París, ¿cómo reaccionó la organización?
Numerosas y muy duras críticas está recibiendo el Real Madrid por parte de los organizadores del Balón de Oro por negarse a asistir a la ceremonia que se celebraba anoche. Las más contundentes, las que llegan por parte del equipo, que hablan de una victoria electoral, refiriéndose a la no victoria de Vinicius, y una derrota moral al no asistir. También reconocen que el Real Madrid pisoteó los valores del deporte al no asistir a la gala y negarse a respetar a los ganadores.
Y la felicidad de Rodri, a pregunta de Arancha, tras ganar el Balón de Oro.
Cuando tenga 50 años o 60 años, seré consciente, ¿no? Sé lo que significa, ¿no? El Balón de Oro, sé lo que significa que solo lo ganó uno y que ahora eres tú otra vez elegido, ¿no? En esa lista de nombres. Y por eso me quería acordar de nombres de españoles que han cambiado el fútbol y que no han conseguido ganarlo, porque es muy difícil ganar un Balón de Oro.
A la espera del desglose de los votos de los 100 periodistas, recuerden, Vinicius fue segundo, Bellingham tercero y otro español, Dani Carvajal, fue cuarto.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La lluvia está complicando este martes las calles de casi todo el país, pero si hay una zona donde la jornada está siendo especialmente dura, esa es el arco mediterráneo. La peor parte ahora mismo se está registrando en la Comunidad Valenciana, Pilar.
Sí, la situación está complicada, la verdad, sobre todo en el litoral sur de la provincia de Valencia, que permanece a esta hora en alerta roja por las intensas lluvias que están cayendo. De hecho, durante esta pasada madrugada ha tenido carácter torrencial estas lluvias y han dejado más de 150 litros por metro cuadrado en varios municipios de la comarca de La Ribera. Además, el temporal ha obligado a cerrar el puerto de Valencia, ha cortado la A7 a la altura de Montortal en sentido Alicante, ha interrumpido la circulación de la línea 1 de metro entre las estaciones de Alginet y Castelló y ha llevado a suspender las clases en varios municipios, así como en todos los campus de la Universidad de Valencia y en la de la Universidad Politécnica de Gandía.
La provincia de Valencia es un caos ahora mismo por culpa de la lluvia, pero cuéntame cómo está el resto de la comunidad, Pilar.
Pues en el resto de la región están en alerta amarilla por tormentas, que además pueden ir acompañadas de fenómenos costeros adversos, olas de 3 o 4 metros. Además, en Alicante también se han suspendido las clases en varios municipios.
Otras 8 comunidades continúan también este martes en alerta por intensas lluvias, tormentas, mala mar y fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
Sí, no falta de nada. En concreto, toda la región de Murcia está en alerta, con mayor incidencia en las áreas del noroeste, como la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde se pueden llegar a acumular 30 litros en una hora. En el resto de la región hay aviso amarillo por tormentas o mala mar. COPE Murcia, Javier Herray, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora mismo, ¿qué pasa? ¿Te estás mojando mucho?
No,
¿Ha dejado de llover?
Pues aquí la pregunta es si la dana va a pasar de largo o no, porque la verdad es que estamos en aviso naranja, pero por ejemplo, Murcia, Cartagena y Lorca, panorama, cielos cubiertos, eso sí, mucho viento, más ruido que nueces, más viento que lluvia, rachas en la manga de 75 kilómetros, pero por lo demás, poca agua, eso sí, como tú decías, noroeste de la región de Murcia, Caravaca, ahí lo peor, más de 150 litros por metro cuadrado, la mayor preocupación que se pueda desbordar el río Argos, pero por lo demás, nubes y claros, incluso se han abierto, como decíamos, algunos claros, se ha visto el sol, se está viendo el sol a ratos, los turistas se dejan ver, más o menos como los caracoles, y esto es lo que nos decían los murcianos después de la tromba que ha caído esta noche, que quizás ha sido lo más noticioso.
Pero el agua también es muy necesaria, para el campo, para la vida, para la limpieza de la contaminación, para todo. Alegría por un lado y si no va más, pues será buena.
Vamos a ver, esta noche, concretamente sobre las 3 de la mañana, cayó un rayo tan fuerte, tan impactante, que una farola que teníamos en la puerta de casa cayó.
No me he enterado, tengo la vivienda muy insonorizada.
Bueno, en todo caso, recordamos que las clases están suspendidas en 11 municipios y un apunte más. El calor, hace mucho calor. Tenemos ahora mismo 24 grados aquí en Murcia, en la Plaza Santo Domingo.
Es que es una mezcla extraña,
lo tenéis todo, pero eso es bueno para el campo. Bueno, si no va más.
Eso, si no va más. Llueve bien.
Muchas gracias, Javier Arraiz.
Hasta luego, gracias.
Es que claro, Pilar, hay hasta 200 incidencias se han registrado esta noche solo en Andalucía.
Solo en Andalucía, sí. La comunidad mantiene el aviso amarillo en Córdoba y Jaén, la alerta naranja en las provincias de Almería y Granada y la alerta roja en Málaga. De hecho, en esta provincia todavía permanece cortada la circulación por tren en varios puntos de la provincia por culpa de la tormenta, al tiempo que siguen inundados varios puntos también como Álora o Benalmádena. Además, el río Guadalhorce se ha desbordado.
O sea, el puente va a durar cero coma, ¿eh? Cuando se le iba a pegarse caña y eso.
Lo mágico, de verdad. No se ve todo.
Es que las imágenes son impactantes, la verdad.
Bueno, en Almería, fíjate, lo que toca ahora además es hacer balance de los destrozos que ha dejado la granizada de esta madrugada.
¿Has visto las pelotas que caían? Eran como pelotas de tenis.
Las aseguradoras no van a dar abasto. Sí. Unas 4.500 hectáreas de plástico de las aproximadamente 13.000 que hay en el ejido en Almería han sufrido daños. COPE Almería, Verónica Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, Verónica, ¿cómo afecta esto a los cultivos que hay debajo de los invernaderos afectados?
Bueno, en principio lo peor es ya lo que ha pasado, pero claro, la dana se ha cebado en el poniente almeriense, sobre todo en el ejido, como decís, y la localidad ahora lo que hace es estudiar, pedir la declaración de zona gravemente afectada para poder obtener esas ayudas. Han caído con mucha fuerza miles de piedras de hielo, granizos como pelotas de golf, que han destrozado, pues ya lo decíais, unas 4.500 hectáreas de cultivo. Hay decenas de invernaderos rotos. El pedrisco ha agujereado los plásticos y lo peor de todo, las plantaciones de hortalizas. Mira, Mercedes es agricultora ejidense y ha perdido toda la cosecha de tomate.
Tendremos que empezar a arrancar las matas. Y como aquel que dice, sin coger ni un tomate, que lo hemos perdido todo. Porque el plástico está desde julio y el cultivo con 20 días cogido, con lo que vale poner una producción en marcha, pues lo hemos perdido todo.
Mercedes ha echado ya cuentas y va a ser difícil remontar.
El daño del invernadero 50 y la producción por 150.000 euros.
Y encima, su seguro agrario no cubre los daños de la estructura.
Si pasa una catástrofe, eso te pagan nada y menos. Y pagar un dineral todos los años para no recuperar nada, es que tienen que recuperar cómo está el género, qué daño has tenido la vedra. Entonces sí la aseguras, pero aseguras para más, puedes tirar dinero, lo aseguré 3 años. Y un año hubo mucha humedad, se dañaron. Ah, es que eso está en la tienda. Entonces, pagas tanto dinero para que si hay un daño no lo cubra, pues ¿para qué va a pagar nada?
Y además, 5 de sus trabajadores se quedan ahora en el paro. También ha habido daños en explotaciones ganaderas del Alto Almanzora, donde se han superado los 100 litros por metro cuadrado. Y por no hablar de los cientos de coches abollados y con cristales hechos añicos.
Mira, a todo faro.
¡Mira la luna!
Bueno, es que ¿cómo estaban esas lunas, Destrozadas.
Y bueno, nuestro compañero de COPE Almería, José Manuel, del departamento comercial, se ha quedado literalmente sin persianas en su piso. Mira, escucha.
Yo tengo todas las persianas rotas, ¿sabes? Y las puse pues, hace 2 meses, hace nada. Pero todo rota, ¿eh? Pero un agujero impresionante.
Increíble.
Parecía que estábamos, que nos estaban ametralladora, que estaban con una ametralladora sin parar de pegarnos tiros.
Tremendo. Sí, imagínate que te cae en la cabeza, cuidado.
Sí, sí, no, es que el daño es importante, ha sido bastante violento. El 112 ha registrado un centenar de incidencias en la provincia por anegaciones de viviendas, garajes, locales, también una treintena por caída de ramas, placas solares sueltas, en fin. No se han suspendido aquí las clases, como se ha ocurrido en Valencia, aunque algunos colegios de Ejido y Roquetas de Mar presentan daños en cubiertas, aunque son mínimos. Y calar alto parece ya de postal. La primera nevada de la temporada ha llegado a Almería, a la Sierra de los Filabres. Una capa de nieve ha teñido de blanco el macizo donde se ubica el observatorio astronómico.
Bueno, pues vaya situación, ¿eh? En la que estáis. Esperemos que se vaya calmando un poco la Dana, Verónica.
Muchas
sí,
gracias,
va a mejorar
Verónica.
Hasta las 5 de la tarde, un poco de inquietud, pero diremos adiós a la Dana ya dentro de poquito. Hasta luego.
Hasta
ánimo,
luego.
Adiós. Hemos repasado los puntos más problemáticos, pero ¿cómo está el resto del país, Pilar?
Pues mira, en Castilla-La Mancha el aviso naranja por fuertes lluvias afecta a las provincias de Albacete y Cuenca por precipitaciones que pueden dejar entre 30 y 40 litros en una hora. Además, las provincias de Teruel en Aragón y de Ávila, Segovia y Soria en Castilla y León, así como las comunidades de Cataluña, Madrid y las Islas Baleares, están también en aviso amarillo por lluvias con acumulaciones de entre 15 y 20 litros en una hora por tormentas, rachas de viento o mala mar. Vamos, que prácticamente todo el país ha afectado.
Lógicamente, esta gota fría está causando muchos problemas de circulación en todo el país. Vamos a comprobar ahora mismo, cuando muchos españoles empiezan a desplazarse por la hora de la comida, ¿cómo está la situación en las carreteras? DGT, Daniel González, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de dificultades por lluvias en Valencia. En la A7, a su paso por la Alcudia, van a encontrar dificultades en dirección Alicante. Se recomienda circular por la AP7. También precaución en Granada. En la A395 en Monachil, por culpa de nieves, están obligando a usar cadenas y neumáticos de invierno. Al margen de esto, también encontrarán complicaciones por accidentes en Jaén, en la A4 en Santa Elena, dirección a Madrid, en Sevilla, en la AP4 en el Trobal, en dirección a la capital andaluza, y ya un último de salida de Madrid por la 1 en San Agustín del Guadalix. También encontrarán complicaciones ya al margen de los incidentes de entrada a Madrid por la A6 a la altura de Majadahonda.
Muchas gracias, Daniel González. Pues ya lo sabes, mucho cuidado si tienes que coger el coche en estos momentos porque la lluvia está complicando mucho la jornada. Por medio de internet y de las redes sociales, niños y adolescentes manejan un volumen ilimitado de información y a gran rapidez. Es algo que condiciona su forma de aprender y que también afecta su capacidad de atención y de concentración, como reconocen Andrea y Simón, que son estudiantes universitarios de 19 años.
Y sí que es verdad que por TikTok me cuesta concentrarme más en clase porque son 15 segundos y las clases duran más, claro.
Cada vez notas como que te cuesta más mantener el ritmo de concentración si no está tan enfocado a lo que quieres en ese momento y pierdes el hilo totalmente.
Bueno, hay estudios que cifran en tan solo 8 segundos.
Madre mía.
El tiempo promedio de atención actualmente de los jóvenes, 8 segundos. Y esto, claro, llevado, imagínate, al terreno educativo, pues es todo un reto ante el que hay soluciones, como explica en COPE el decano de Educación de la Universidad Internacional de Valencia, Jesús Albertos.
Las mejores metodologías, las que captan mejor la atención de los alumnos, son las que están bien preparadas, bien planteadas. Durante la pandemia se comprobó que determinados aspectos de las metodologías eran eficaces. Esta lucha por su atención es algo que ocurre hoy también dentro de las aulas.
Para profundizar en esas dinámicas que facilitan el aprendizaje de los estudiantes en tiempos de TikTok, nos acompaña Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que mejor funciona en el aula?
Pues para que los estudiantes logren el mayor rendimiento formativo posible, que es de lo que se trata, los expertos abogan por combinar metodologías de toda la vida, como la lectura, con otras fórmulas más dinámicas y atractivas propias de la cultura audiovisual en la que vivimos.
Mantener la atención del alumno requiere probablemente una adaptación metodológica y conlleve un ajuste de los contenidos y de los ritmos de las actividades, sin dejar de lado otros aspectos esenciales como el desarrollo de competencias como las lectoras, lectoescritura, etcétera.
Porque saber analizar los textos pues fomenta la capacidad de reflexión y el pensamiento crítico. También ayuda a distinguir la información fiable de la que no lo es, esencial en la era de la inteligencia artificial, que es presente y sobre todo futuro.
Lo que da es una forma de acceso rápido a la información, pero que para que se transforme en aprendizaje requiere de una metodología que ya es un proceso mucho más completo. Y la lectura forma parte de este proceso. propicia un grado de reflexión que a veces las herramientas digitales, la rapidez de acceso a la información, no permiten.
Importa lo que se aprende y cómo se aprende. Y aquí los expertos abogan por recopilar lo que se ha visto en la clase anterior, como si se tratara del previously de una serie. Fijar unos objetivos de aprendizaje para cada sesión, hacer actividades para practicar y profundizar y evaluar lo aprendido, por ejemplo, con una exposición por parte de los alumnos.
Realizar una dinámica que favorezca el aprendizaje, que conste de varios elementos, donde en todos ellos esté implicado, el alumno entienda qué es lo que está haciendo y además de entenderlo, que está haciendo, aprenda y al final se dé cuenta de que efectivamente ha aprendido a través de una evaluación que lo objetive. Y todo esto se puede hacer en una misma hora.
Lo que ocurre es que, según este mismo experto en educación, a pesar de su eficacia, estas nuevas dinámicas son más la excepción que la norma en nuestro país ahora mismo.
Son metodologías que, bien desarrolladas y adaptadas a situaciones concretas, como una buena formación y un alumnado también implicado, son muy valiosas para los aprendizajes. Cuando no están arraigadas, al final se convierte en una, digamos, una experiencia.
Son metodologías como, por ejemplo, el aula invertida, en la que son los alumnos y no el profesor los que exponen los contenidos en la clase. El aprendizaje también basado en proyectos o la fragmentación de una clase en varias microsesiones. Y le preguntamos a Juan, Simón y Andrea, que tienen 19 años, también sobre cómo consideran que aprenden más, si en clase o por medio de las redes sociales.
Si el profesor tiene experiencia en lo que está dando, pues el profesor.
Sí, quizás una clase interactuando con el alumnado.
Y sí, es verdad que las redes sociales pues, tienen un enfoque más recreativo, entonces pues, se pasa mucho mejor.
Pero que también muchas veces nos distraen mucho.
Lo ideal es, según los expertos, que no haya una educación a dos velocidades e integrar el conocimiento formal que proporciona el mundo académico al informal de las redes sociales que Juan utiliza de forma complementaria.
Si no me entero en clase, recurro a YouTube, ¿sabes? A mí me ayuda mucho y saco más conocimiento. Y si doy un tema en clase que me interesa, pues lo busco y por redes sociales, por internet también, pues me voy informando del tema que me gusta.
A mí es que esta idea de aprender jugando, no sé, si te diviertes aprendiendo bien, pero la clase no se va a divertir, como se va a YouTube. Este es el reto educativo es uno de los más importantes que afrontaban y que afrontan nuestras generaciones y la próxima remesa de opositores. Tú imagínate cómo te concentras en hacer notarías si tienes tiempos de TikTok. Pero además de encontrar clases atractivas, los chavales deben saber profundizar y manejar conceptos complejos que sean útiles en su vida personal y en su vida profesional.
A ver,
y eso
se consigue combinarlo todo.
Combinando la concentración, la constancia, en fin.
Difícil, pero bueno, ahí está el reto, ¿no? No imposible.
Gracias, Carmen.
Gracias a vosotros. Bueno, ayer fue la huelga de autobuses, hoy nos hemos levantado y lo hemos contado con lluvias, con tormentas muy intensas en gran parte del país, vaya semana. Lo digo, esto aplicado, ¿no?, por ejemplo, al transporte y a otras maneras también que nos esté afectando, no sé, a ti, si te está afectando este temporal. Se lo preguntamos a los oyentes de mediodía.
No mucho, yo solamente me he estropeado mis zapatos de antes, pero por lo demás todo bien, tampoco es
bueno,
lo
porque que está aquí pasando en Madrid Levante. De momento no es, claro, eso es un mal menor.
Mal menor.
Le preguntamos a los oyentes de este programa, si han tenido complicaciones por este temporal de lluvias. No sé si has salido de casa y resulta que no llevabas paraguas, te has mojado de arriba abajo, o si realmente tu coche, tu casa,
tu góndola,
sí, pues ha sufrido algún problema importante. Queremos que nos lo cuentes a través de notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Debilidad parlamentaria, no tiene presupuestos, crisis de Sumar.
La experiencia es un grado.
Evidentemente la foto carece de trascendencia penal. Es una categoría en sí misma porque demuestra lo cerca que esta red de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Para que no les vuelva a pasar lo ocurrido. Y lo ocurrido es que todos estaban al tanto de las denuncias y ahora lo van a arreglar con un cursillo. Como si la hipocresía, la doble moral, se pudieran curar con cursos de reeducación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Gracias!
¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Rodri, futbolista español, centrocampista, jugador del Manchester City y capitán de la selección campeona de Europa, es el nuevo Balón de Oro.
Suspense, everyone. Let's hear George Weah.
The 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodrik.
Hoy sí que creo que es un día, no es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene a recompensar el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros, no me quiero dejar a nadie, pero esto es una victoria del fútbol español y sobre todo la figura del mediocentro.
Más allá de la polémica con el Madrid y de la decepción de Vinicius, de la que luego me ocuparé en el monólogo de las dos, me alegro mucho por Rodri, porque es el triunfo del talento y también de algunas virtudes que no siempre acompañan al talento futbolístico, como la discreción, como la humildad, como la gratitud. Rodri es un futbolista tranquilo. En este sentido, podríamos decir que pertenece a una especie en peligro de extinción, sin tatuajes, sin comportamientos aparatosos o presuntuosos. Y en ese sentido, esa normalidad me parece un ejemplo.
Esto habla un poco de que un chico normal, con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien, que no se fija tanto en los estereotipos de fuera del fútbol, puede llegar a lo más alto y, bueno... orgulloso de ser nombrado hoy el mejor jugador del mundo. Muchas gracias a todos.
Y desde 1960, que lo había conseguido Luis Suárez, ningún otro español había vuelto a ganar el Balón de Oro, así que polémicas aparte, como dices, lo cierto es que yo creo que es merecido este premio para Rodri y representa, es verdad, a un futbolista diferente.
Tiene 28 años, empezó a jugar al fútbol sala en su colegio de Villanueva de la Cañada. Pasó a la cantera del Atlético de Madrid, llegó al Villarreal con 17... Volvió un año al Atleti y de allí lo ficha Guardiola para el Manchester City y de ahí ya pues a la gloria actual.
Claro, pero ¿por qué nos gusta tanto Rodri? Pues analizamos esas cinco cosas que hacen a Rodri un futbolista atípico, como tú decías, Jorge, y diferente al resto.
Mira, la primera a mí me ha llamado bastante la atención. Rodri se mueve en un Opel Corsa por las calles de Manchester.
Sí, sí, sí. Bueno, es un coche de apenas 17.000 euros, desde luego muy lejos de los superdeportivos de 100.000 euros, que son los vehículos habituales de las estrellas del fútbol. Preguntado al respecto, él ha declarado que es el coche más práctico para acudir a los entrenamientos.
Ojo, Rodri también es licenciado universitario.
Sí, es que fue siempre muy buen estudiante desde pequeño y lo primero que hizo al llegar a Villarreal fue matricularse en la universidad donde estudió Dirección y Administración de Empresas.
Esto es algo que no puede decir Begoña Gómez, por ejemplo.
Sí. Su entrenador en el Villarreal, Javi Calleja, cuenta una anécdota en el medio relevo. Dice, nosotros teníamos un partido contra el Valencia, ya en primera, y de repente, cuando va a partir el autobús, no estaba Rodri. ¿Dónde está Rodri? Falta Rodri. Bueno, pues esperamos un poco. Llamadle, no le localizan. Le terminan por localizar y dice, Rodri, ¿pero qué haces? Dice, pues estoy aquí estudiando. Vivía en una residencia de estudiantes y ahí estaba el tío con los libros. Y claro, tuvo que salir corriendo porque no llegaba y pillar el autobús. Así es, Rodri.
Otro detalle de su vida personal. Mantiene una relación relación estable con Laura Iglesias, que es su novia de toda la vida.
Y que de hecho se conocieron en la universidad donde Laura estudiaba medicina. Desde entonces no se han separado y curiosamente ayer mismo celebraban los 8 años de su relación. O sea que estaban de aniversario y lo celebraron a lo grande con el importante galardón del mundo futbolístico, con el Balón de Oro.
Otro detalle contracultural, no tiene redes sociales.
No, señor, y tampoco, como tú decías, lleva ningún tatuaje. Que me viene a la cabeza Beckham, Sergio Ramos, Messi, pues Rodri, no tiene
que
tatuajes.
Que le den el Nobel de la Concordia, vamos.
Pues sí.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Begoña Gómez, la mujer del número uno de Pedro Sánchez, ya está siendo formalmente investigada por 4 delitos. Al de tráfico de influencias y corrupción en los negocios se suma desde el de se suma ahora el de apropiación indebida e intrusismo por el software de la Universidad Complutense de Madrid. Y además el juez Peinado la vuelve a llamar a declarar. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. El 18 de noviembre a la 1:30 de la tarde, a esta misma hora, tendrá que volver Begoña Gómez ante el juez Peinado a declarar o acogerse al derecho constitucional de no hacerlo, que es lo que hizo las 2 veces anteriores. El magistrado admite la querella de la acusación popular Hazte Oír por delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional por el software de la Universidad Complutense. Ese mismo día también está citado el director de los servicios jurídicos de la Complutense, Gabriel Ramón Navarro, en calidad de testigo. En el mes de julio firmaba el escrito de la universidad en el que denunciaba la falta de cooperación de Begoña Gómez e intentaba averiguar si hubo perjuicios en el patrimonio de la universidad a través del máster que dirigía la esposa del presidente del gobierno. Un informe en el que la Complutense hablaba de posible apropiación indebida, que es el delito que acaba de admitir el juez.
A Begoña Gómez esta nueva imputación le ha pillado en la India, donde está acompañando a su marido, a Pedro Sánchez, en viaje oficial. En cualquier caso, esta ampliación de la investigación se ha conocido en plena rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. Y la primera reacción del Ejecutivo le ha puesto voz el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Toda la documentación, todos los testimonios, todos los informes que obran en la instrucción ponen de manifiesto que no hay nada. Y cuanto más se investiga, pues más se demuestra que no hay nada de nada.
Qué manía de insistir en pillarte los dedos. Primer Consejo de Ministros que se ha celebrado, por cierto, tras el estallido del caso Errejón.
Así es, desde la salida del que fuera cofundador de Podemos y hasta hace 5 días diputado y portavoz de Sumar, de la plataforma de Yolanda Díaz. Hoy la justicia ha admitido a trámite la denuncia que presentó la actriz Elisa Mulia por acoso y agresión sexual. Además, esta mañana se ha sumado otra denuncia ante la policía contra Errejón, la de la colaboradora de televisión Aida Nizar.
Y por sorpresa, el gobierno ha dado por cerrada la grave crisis diplomática que en mayo abrió con Argentina. Del mismo modo caprichoso que la abrió, la acaba de cerrar. Todo comenzó, recuerdas, por unas palabras del ministro Óscar Puente contra el presidente Milei, a las que este respondió acusando de corrupto a Pedro Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez. La escalada verbal llevó hasta el punto en el que Sánchez decidió retirar a nuestro embajador en Buenos Aires y advirtió de que no volvería si Milei no se disculpaba. Pues bien, medio año después, el presidente argentino no se ha disculpado, pero nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado sorpresivamente el nombramiento de Joaquín María Aristegui como nuevo embajador en Buenos Aires.
Las relaciones institucionales deben de estar a la altura de las relaciones humanas que han tejido 2 pueblos hermanos como son el español y el argentino.
Y más de 2 millones de personas visitaron Cantabria el año pasado, un destino que se está convirtiendo en una referencia en nuestro país. Hoy se ha emitido Herrera en COPE desde el Parque de Cabárceno, un entorno natural único en Europa. La presidenta regional, María José Sáez de Buruaga, asegura que el éxito turístico de Cantabria es consecuencia del buen trabajo que se está haciendo desde hace años.
Que no haya un turismo descontrolado, desorganizado, desordenado, que al final haga resentirse nuestro territorio, amenace nuestros valores o los valores de nuestro entorno, porque aquí la gente también viene a buscar calma, tranquilidad, ¿no? El poder disfrutar de una experiencia y sobre todo no perder la calidad.
Y en este mediodía de COPE vamos a seguir muy pendientes de las fuertes lluvias que se extienden por buena parte del país y sobre todo ojo a esa alerta roja ahora mismo en parte de las provincias de Valencia y Málaga.
Las complicaciones para Yolanda Díaz no solo vienen del lado político y moral, podríamos decir, por la crisis desatada tras la salida de Rejón. A la vicepresidenta de Trabajo se le está enquistando una de sus medidas estrella, que es la reducción de jornada de 40 a 37 horas y media semanales en 2025, sin rebaja de salarios. Pero sigue sin contar esta medida con el apoyo de los empresarios. Esta tarde las partes vuelven a reunirse con un ultimátum de Yolanda Díaz de que si la patronal COE rechaza la última propuesta, que se pondrá en unas horas sobre la mesa del gobierno, cerrará unilateralmente el acuerdo Yolanda solo con los sindicatos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que va a plantear esta tarde Trabajo a los agentes sociales? ¿Cómo pretenden seducir a los empresarios?
Bueno, lo que van a proponer, lo que va a proponer el número 2 de Yolanda Díaz, el secretario de Estado, Pérez Rey, son ayudas a la productividad para esas empresas de menos de 5 trabajadores de los sectores pues más alejados de esas 37 horas y media semanales. Pues estamos hablando, por ejemplo, de comercio, peluquerías, del sector de la limpieza, y esto ya se sumaría a esas bonificaciones que han propuesto para empresas de menos de 10 trabajadores que tengan que convertir contratos parciales en empleos a tiempo completo o tengan que hacer nuevos contratos indefinidos para poder cubrir esas horas vacantes que surjan por la reducción de jornada en sus plantillas.
Yolanda Díaz lleva 9 meses y 14 reuniones sí, buscando un acuerdo tripartito que no tiene pinta de que vaya a ser posible, Marta. ¿Con qué actitud acuden las partes a la reunión que arranca a las 4 de la tarde en el Ministerio de Trabajo?
Bueno, pues la verdad es que con la misma de las últimas reuniones, por lo que nos parece pues bastante imposible, ¿no?, que vaya a haber un acercamiento. El líder de los empresarios, Garamendi, ha repetido más de una ocasión que esto de los ultimátums pues no le gusta nada y que no favorece, lógicamente, llegar a un punto de encuentro, ¿no? Y siempre he rechazado que la reducción de jornada sea algo que se pueda fijar por ley, ¿no?, en lugar de dejarlo en manos de la negociación colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en lo que pactan empresas y sindicatos. Fijaos que en 2023 esa jornada media pactada fue de 38,3 horas, es decir, que ya está por debajo de ese máximo de las 40 legales. Quiere decir que empresarios y sindicatos se van poniendo de acuerdo en cada sector, ¿no? Pero los sindicatos lo que piden es que si esta tarde la COE sigue sin subirse al carro, por decirlo así, de manera un poco más vulgar, ¿no?, pues el gobierno apruebe la reforma sin compensación alguna a las empresas. Apelo, que decía ayer el líder de UGT, Pepe Álvarez.
Bueno, la intención de Yolanda Díaz es aprobar todo esto a finales de año con un anteproyecto de ley por vía de urgencia, pero lo cierto es que ahora mismo no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes. Para salir adelante, Marta, ¿qué consecuencias, cuántos trabajadores llegaría a afectar si sale adelante?
Bueno, si realmente sale adelante, 13 millones y medio de trabajadores se verían reducida la jornada, según la COE, redondeando 1 de cada 2. La mayoría, hostelería, comercio, actividades inmobiliarias, el impacto para las empresas sería de un coste directo de 12.000 millones de euros, 42.000, si contamos los indirectos, según siempre cifras de la patronal. Y por otro lado, lo que dicen los laboralistas es que esta medida al final no va a reducir la jornada semanal, lo que va a hacer es ampliar esas vacaciones pagadas y que al final las empresas van a tener un problema de vacantes, porque va a ser muy difícil encontrar trabajadores que quieran pues echar unas poquillas horas al año, ¿no?, en esos empleos que quedarían libres, ¿no?, en esas pequeñas horas.
Recuerdo que Rejón tenía mucho interés en reducir la jornada laboral. Ahora sabemos para qué quería el tiempo libre.
Bueno, madre mía. Bueno, ya veremos, Marta, ya veremos, en cualquier caso, en qué queda todo esto.
A ver.
Lo primero, la reunión prevista, ¿no?, en poco más de 2 horas. En principio, la última, en busca de un acuerdo de la reducción de jornada. En fin, todos tenemos que nos gusta trabajar menos, pero claro, si la productividad no aumenta, ¿cómo,
efectivamente,
cómo se puede conseguir esto? En fin, gracias, Marta.
A vosotros.
En 1858, en la gruta de Massabielle, al borde del río Gave, en la falda de los Pirineos franceses, una niña de 14 años, mientras recogía leña, vio, tal y como ella describió, a una señora vestida de blanco con un velo, un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. La Virgen María, la señora que se le apareció a Bernadette, quien después se convertiría en santa, le pidió que bebiera y se lavara de la fuente más cercana. El resultado de esto fue la aparición de un gran manantial de curaciones que cada año recibe a más de 5 millones de peregrinos, cientos de personas que llegan hasta el enclave francés para conocer este lugar donde ocurren milagros.
He venido de voluntaria para ayudar a los enfermos y para hacer las estancias mucho más divertidas, alegres y que disfruten al 100%. Y bueno, tiene su paradoja porque al final somos nosotros los que hemos venido a ayudar a los enfermos y siempre son los enfermos los que nos ayudan a nosotros.
Quien habla es Lorena Muñoz, que conoce bien el santuario francés, que es un lugar que marca no solamente a los enfermos, a los discapacitados que acuden allí, sino también a los voluntarios como ella. Diego Mazón tenía 19 años cuando, para aprobar los créditos de acción social que le pedía en su universidad, decidió conocer Lourdes. Era una forma sencilla de conseguir esas horas que le faltaban para terminar la carrera y además era un viaje. Sin embargo, cuando llegó a la estación de Chamartín para comenzarlo, se arrepintió por completo porque muchos enfermos lo acompañarían durante esos días y él era un chico joven que nunca había tenido contacto con la enfermedad. Diego Mazón, consejero de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid. Buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope.
Buenas tardes, muchas gracias.
Nos conocemos además.
Un placer volver a verte.
De otras vidas que hemos tenido, ¿verdad? Correcto. Diego, lo hemos dejado a medias. ¿Qué ocurrió después? ¿Por qué dices que ese viaje que al principio afrontas, bueno, pues casi de una forma utilitaria para completar los créditos que te faltaban, te cambió la vida?
Bueno, fíjate, a mí me dijeron que me quitaba un montón de horas de acción social y que además a lo mejor hasta ligaba. Con lo cual,
esa era la perspectiva.
Esa era mi motivación en aquel momento, ¿no? Yo estaba muy alejado de todo. Es verdad que yo llego allí y veo aquel panorama en el andén. Claro, muchas sillas de ruedas, mucha camilla, mucha gente que yo no había tenido contacto nunca con eso, ¿no? Y me dio auténtico pánico y me sé qué hago aquí, me voy automáticamente, ¿no? Entonces, ahí mi primera lección es la providencia es muy sabia e hizo entrar por la puerta de la estación la única persona que conocía de las 1000 que iban. Entonces, pues no tuve los arrestos de decir, me voy a mi casa. Pues no, para adentro, para el tren. Y 27 años después sigo aquí. O sea, me cambió mucho la vida porque, primero de todo, me sacó de mí mismo. Es decir, aprendí que era mucho más feliz en el de enfrente que volcado en mí mismo y en mis apetencias y en lo que en aquel momento se me cantaba, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, luego lecciones todas las del mundo. Los enfermos te dan una lección diaria de primer nivel.
Porque hemos hablado de una cifra altísima, 5 millones de peregrinos de media que acuden hasta el santuario. ¿Qué encuentra uno en Lourdes que lo convierte en un lugar tan especial?
Yo creo lo primero, paz. Es un lugar de muchísima paz. Es un lugar de descanso, pero de descanso no físico, porque encima para nosotros es una paliza absoluta, pero sí de descanso espiritual y descanso muchas veces también de la mente, ¿no? Es decir, oye, yo me pongo aquí en tus manos y aquí estoy, ¿no? Yo creo que es un, a diferencia de otros santuarios, este tiene algo un poco distinto. Te da una paz y un calor interior muy difícil de encontrar, ¿no? Yo creo que por eso 5 millones de personas. O sea, yo creo que hay un primer paso, que es que 5 millones de personas van por una cuestión de esperanza. Y no necesariamente en una curación, en claro, un milagro, sino en una cuestión de esperanza de vida, de decir, oye, es un punto de inflexión. Yo vengo aquí y hay un punto de inflexión en mí, porque es verdad que, por la experiencia nuestra de la peregrinación de la hospitalidad, nadie vuelve igual.
Eso te iba a preguntar. Cuando hablamos de milagro de sanación, pensamos en los milagros del Evangelio, en milagros físicos. Pero tú has tenido contacto con sanaciones, digamos, espirituales, en propia carne y de la gente que va allí. Muchas veces a la mera experiencia de salir de uno mismo, como acabas de decir, y del contacto con personas que viven con un sufrimiento que para nosotros los sanos somos ajenos a él, produce transformaciones, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que el salir de uno mismo primero hace una cosa, es que deja hueco a Dios, que es una cosa bastante, bastante útil. Porque normalmente no entra porque no lo dejamos entrar. Entonces, salir de uno mismo generalmente deja entrar a Dios, que hace todo el trabajo, ¿no? Hay sanaciones físicas y las hay 72 milagros reconocidos en Lourdes. Y reconocer un milagro parece que no, pero es una cosa bastante costosa, ¿no? Luego hay un montón de curaciones y tal, pero hay muchísimas transformaciones. Yo lo viví en mis propias carnes, es decir, a mí aquel viaje me cambió radicalmente la vida y lo he vivido viendo mucha gente, muchos hospitalarios, muchos enfermos que han ido allí y vuelven oye, durará más, menos, pero hay una cosa espectacular en Lourdes, que el primer día que vamos en peregrinación, la gente tiene una cara de pánico que no puede con ella, es decir, no saben dónde están muy bien, aquello es un caos, porque somos 1.500 personas, entonces los veteranos, pues bueno, pues estamos ahí como de campamento un poco, pero los nuevos y los enfermos están un poco perdidos. Ese primer día es una mirada de miedo, una mirada de inquietud, una mirada un poco tal, y el último día es una alegría, una sonrisa, una paz en todos ellos, que es maravilloso. Solo esa transformación ya me parece un soberano milagro.
Oye, Diego, ya para acabar, ¿se puede peregrinar a Lourdes en cualquier época del año, en cualquier momento? ¿Y por qué debemos acudir? Alguien que nos escuche, y a lo mejor se lo ha planteado o no, y te está escuchando ahora a ti, y dice, ¿por qué no? ¿Por qué?
Se puede ir todo el año. Hay una época en la que no hay peregrinaciones con enfermos, que es de noviembre a marzo, pero porque hace mucho frío, es decir, no... Puedes peregrinar igual, y el resto del año hay miles de peregrinaciones con enfermos de todas partes del mundo, ¿no? Hay que ir porque es una experiencia de paz, es una experiencia de encuentro y una experiencia de sanación. Yo solo un mero ejemplo para que entendáis la magnitud de aquello. Después de la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras peregrinaciones que hubo fue de soldados franceses y alemanes que peregrinaron juntos en señal de sanación de las heridas de la humanidad. Pues es un poco esa sanación, ¿no? Esa paz que uno encuentra allí.
Diego Mazón, consejero de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid. Muchas gracias, compañero, por habernos acompañado hoy en Mediodía Cope.
Gracias. Escuchamos ahora a nuestro compañero José Luis Restán, que reflexiona sobre la edición 21ª del Encuentro Madrid, que ha tenido lugar este fin de semana en la capital. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Hola, Jorge. Este fin de semana he participado en la 21ª edición de Encuentro Madrid. Lo primero que me impresiona siempre de nuevo es el espectáculo del pueblo, ya con tres generaciones presentes, que sostiene cada año este extraño evento con una gratuidad, capacidad de juicio y entusiasmo que solo se explica por una experiencia de fe, razón y libertad, que se llama, desde hace más de 20 siglos, cristianismo. Podría decirse que allí se planta una tienda abierta a todos, en la que se habla, se come, se discute, se canta, se disfruta de diversos espectáculos y, por supuesto, se ofrece una propuesta de vida. Frente al miedo y el escepticismo imperantes, este año se partía de una afirmación del médico japonés converso al cristianismo Takashi Nagai: estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa. Esta frase la dijo en plena guerra chino-japonesa y la confirmó más tarde tras la explosión de la bomba atómica en Nagasaki. No es infrecuente que hoy nos encontremos con la negación teórica y práctica de esa provocadora afirmación. La profesora Giovanna Parravicini, al hablar de la guerra que asola Ucrania, dijo que la esperanza no puede dejarse al futuro y no se puede poner únicamente en una cierta idea de patria, ni siquiera en la paz u otros grandes valores, sino solo en la conciencia de que hemos encontrado un amor más grande que el mal, capaz de transfigurar el mundo aquí y ahora. Y el filósofo francés Fabrice Hayat mostró la paradoja de querer crear hombres inmortales para que luego se suiciden, y sostuvo que, para crecer, la vida humana necesita exponerse, aceptar el sacrificio del don de sí misma, reconocer que está constituida por una trama en la que, a través de éxitos, pero también de desastres y persecuciones, tiene lugar la manifestación de su propio significado. En su comunicado final, los organizadores de Encuentro Madrid reconocen ese significado en Cristo presente en la vida de la Iglesia y manifiestan su compromiso de seguir comunicándolo a mar abierto.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618 83 1583.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te regalamos el 25% de su precio para una próxima compra. Y así en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas, y en todas las conservas de pescado y cafés. Bien, ¿no?
Aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Plan de Recuperación presenta el Plan Do Rincón Dos Sentidos.
Nuestro plan era tener una buena web con un buen sistema de reservas.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereconstrucción.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La vivienda es uno de los grandes retos de la sociedad actual. La escasez de oferta por falta de suelo y de mano de obra, entre otros motivos, hace que los precios estén disparados, que te voy a contar a ti, ¿verdad? Tanto para comprar como para alquilar. Mónica Álvarez, buenas
tardes.
Pues
sí, Pilar, efectivamente, algo que sufrimos especialmente aquí en Madrid, que se sitúa entre los lugares con los precios más altos del país. Para que te hagas una idea, al finalizar el tercer trimestre de este 2024, el precio del metro cuadrado alcanzó los 3.569 euros, un 14% más en comparación con el mismo periodo del año anterior y un incremento del 3,7% respecto al trimestre anterior. En este sentido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acaba de adelantar en pleno que va a presentar en dos semanas un plan para generar más vivienda en el centro de Madrid y regular de manera definitiva las viviendas de uso turístico de la capital.
Se van a prohibir las viviendas de uso turístico diseminadas en comunidades de propietarios en el ámbito de la P001 en la ciudad de Madrid. Vamos a permitir la transformación de edificios dotacionales de uso privado en edificios residenciales en el centro de Madrid, siempre que estén destinadas a viviendas de carácter asequible. Y al mismo tiempo vamos a permitir el incremento de edificabilidad para poder transformar edificios en edificios residenciales.
Además, el alcalde también ha anunciado que se prohibirá la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico con el objetivo de preservar la identidad de los barrios y mantener el pequeño y mediano comercio, siempre en el centro de Madrid, estamos hablando.
Pues estaremos muy pendientes a los detalles de este plan de vivienda, porque desde luego nos va mucho a todos en ello, sin duda. Es momento ya, eso sí, de acercarnos a la situación del tráfico en Madrid. Porque ha sido una mañana complicada por culpa de la lluvia. Vamos a averiguar cómo están las cosas a esta hora de la tarde. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta el acceso a la capital por la 4. El entorno de Valdemoro ya está generando 2 kilómetros de retenciones. Y otro de ellos en el enlace de la M40 con la 5. Ya en el entorno de Barrio de la Fortuna y Alcorcón, mucha precaución, porque también genera retenciones en la carretera M45 con hasta más de 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen de estas incidencias, tráfico lento de entrada a la capital en la 5 en Alcorcón y ya en la M40 Vallecas y Vicálvaro hacia la carretera A3.
Pues mucha prudencia. Gracias, Alejandro. Y si estás pasando por una mala época económica, te interesa lo que vamos a contar a continuación.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Es mentira el miedo a Halloween! ¡Hemos bajado los precios a escobazos! Ven a Yamóvil y estarás seguro. ¡La bruja piruja no está! ¡Tienes que ver nuestros coches seminuevos y nuestros precios! ¡Es posible que te lleves más de uno! ¡Corre! ¡Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos!
Por obras en la infraestructura, del 1 al 3 de noviembre se registrarán cortes en las líneas C2, C7 y C8 entre las estaciones de Vicálvaro y Torrejón de Ardoz y en la línea C3 entre Getafe Industrial y Villaverde Bajo. Para facilitar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá a su disposición 4 líneas especiales de autobuses que realizarán el trayecto entre las estaciones afectadas por los cortes. Renfe ha reforzado la atención al cliente en estaciones para informar de estos cortes y de las alternativas de transporte existentes. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Hola, soy la carpa de Circ Clásica otra vez. Están llegando artistas de todo el mundo porque estrenamos el 31 en IFEMA. ¡La estamos liando!
Entradas en circclásica.es.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En Alcampo sales ganando con superofertas en una gran selección de juguetes de hasta 80% de descuento. Como mascota Chatimals, antes a 39,99€ y ahora por tan solo 10€ hasta el 6 de noviembre. Y en Alcampo.es ahorra 45€ en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande, libre.
Malinchedemusical.com.
Mon amour, je t'aime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta.
Con toda la inestabilidad económica que llevamos sufriendo los últimos años, cada vez hay más personas que tienen algún embargo. Pero hay forma de pararlos e incluso de decir adiós a las deudas, Mónica.
Claro, y como siempre decimos aquí en COPE, en estas ocasiones es bueno recurrir a profesionales como DeudaFix, un despacho especializado en deudas.
Sandra López es directora de asesoría de DeudaFix. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos qué tipo de embargos podemos tener si existen deudas impagadas.
Bueno, pues como decís, hay un incremento, ¿no?, en la inestabilidad económica de este país y sobre todo con respecto a los gastos que antes podíamos pagar y sin el aumento de los sueldos que bien acorde, cada vez es más difícil hacer frente a las tarjetas y préstamos o incluso a deudas de Hacienda y Seguridad Social que barren las cuentas. Y ahí aparecen los embargos, que pueden ser administrativos de organismos públicos y en los que suceden de manera rápida, o los judiciales de préstamos y tarjetas que conllevan un tiempo y un proceso para que eso surja así.
Y Sandra, ¿estos embargos te quitan todo el salario?
Pues esto es un problema grande y es que aquellos de Hacienda o Seguridad Social sí que suelen barrer la cuenta entera. Sin embargo, los que vienen a un punto judicial solo pueden embargar un porcentaje del salario, nunca el total. A diario nosotros recibimos muchas llamadas de personas que no han podido hacer frente a las cuotas de sus préstamos y los acreedores empiezan a amenazar con embargos. Por suerte, sí que es verdad que en DeudaFix logramos paralizar estos embargos y congelar la deuda para luego cancelarla en muy poco tiempo, logrando que algunos de ellos ni siquiera se lleguen a ejecutar, se queden en una amenaza.
¿Y cómo funciona este proceso para cancelar las deudas? ¿A estas personas les pueden embargar directamente sin necesidad de que lo autorice un juzgado?
Bueno, nosotros estamos especializados en la Ley de Segunda Oportunidad, que es un proceso muy, muy eficaz y es un mecanismo legal que cada año ayuda a más personas a vivir de nuevo una vida sin deudas. Si tienes más de 8.000 euros de deuda y no puedes hacer frente a las cuotas de todos los préstamos o a las deudas también de Hacienda de Seguridad Social, podemos cancelar estas deudas, quedando fuera de cualquier fichero de morosidad y, por supuesto, imposibilitando cualquier embargo futuro.
Uh-huh. Y, Sandra, ¿qué deben hacer las personas que estén sobreendeudadas y tengan embargos? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues solo tienen que llamarnos a nuestros teléfonos, que son gratuitos, para poder hacer un estudio de su caso. Y esos teléfonos son el 621-199-977 o también en nuestro teléfono de cabecera, el 919-492-222, marcando la extensión 1.
Bueno, pues recuerda, DeudaFix, un despacho especializado en deudas. Sandra López, directora de asesoría de DeudaFix. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias.
Yo
Y contamos que la periodista Sara Medialdea y los historiadores Alfredo Alvar y Rosalía Domínguez y también María Teresa Fernández Talaya son ya los nuevos cronistas de la Villa de Madrid, Mónica.
Sí, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado esta mañana, pues se ha aprobado por unanimidad conceder esta condecoración de carácter honorífico a estas personas que tú nombrabas, Pilar, que han dedicado especial atención a la Villa de Madrid, además de hacerlo de forma desinteresada, claro.
Y recuerda una cosa importante, el aviso amarillo por fuertes lluvias a partir de las 3 de la tarde en toda la región. A los conductores se recomienda guardar la distancia de seguridad, reducir la velocidad, evitar, claro, en la medida de lo posible, las balsas de agua. En cuanto a los peatones, también evitar las zonas con árboles y retirar de balcones y terrazas aquellos elementos que puedan caer en la vía pública. Pues nada, hay que estar preparados, ¿eh? Sí, esto sí, no es sí, ninguna tontería, no, Mónica. No. Mucha prudencia. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No quiero ni puedo invadir el terreno de Paco González y de Manolo Lama, que saben infinitamente más de fútbol que yo. Pero por una vez voy a hablar aquí de fútbol y del Real Madrid. Y debo empezar reconociendo con honestidad que no solo soy madridista, soy furiosamente madridista. Pero esta blanca condición no me impide, espero, observar la realidad. Así que, entrando en el misterioso caso del Balón de Oro y del plantón del Real Madrid, voy a extraer algunas conclusiones absolutamente personales, por supuesto. A ver qué te parecen. Primera, como español, incluso como madrileño, celebro el galardón de Rodri y le felicito.